Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, con noticias, comentarios, entrevistas y por supuesto lo último del mundo deportivo a nivel global. Y también lo que está ocurriendo, lo que pasa en Cubita la Bella. Mis amigos, hoy tendremos el placer de trabajar para ustedes como siempre nuestro productor José Valois, el ingeniero de sonido esta tarde, noche, madrugada, Pete Peterson, tremendo fanático del fútbol americano. Y bueno, desde La Habana, Cuba, desde la zona de El Vedado, tendremos en vivo, al menos en los próximos 57 minutos, a nuestro gran amigo, el Tigre Omar, el hombre que ama, que adora a el equipo de los Tigres. Una novena que desde ayer, señores, no gana una Serie Mundial. 1984, cuando estaba ahí en ese roster de los Tigres, el santiaguero habanero Bárbaro Garvey. Así que, ¿qué les parece si ya nos vamos a nuestro primer segmento aquí en Al Duro y Sin Guantes?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Como cada día nos vamos a dar banquete de poder conversar del pasatiempo nacional en Cubita la Bella, también aquí en Estados Unidos. En Japón se juega mucho béisbol, al igual que en Corea del Sur, Taiwán, toda esa zona de Italia, Holanda, en el Caribe, por supuesto. Pero el deporte nacional aquí es el béisbol, aunque atrae multitudes el fútbol americano, el baloncesto, que señores, está 3-2 a favor del equipo de los Guerreros, y también el boxeo con grandes carteles en Brooklyn, en Nueva York, en Los Ángeles, también en la denominada Meca del boxeo, antiguamente era el Garden de Nueva York, no, ya eso desde los años 80 pasó a Las Vegas, estado norteamericano de Nevada. Hoy vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas y tenemos vía telefónica desde una bella localidad en la capital cubana, El Vedado, a nuestro gran amigo Omar Tigres. Buenas tardes, buenos días y buenas noches, Omar.
Lo propio, Demio. Buenas tardes para ti y para todo el equipo. Aquí, listo para empezar el programa y opinar.
Un abrazo para ti, para toda tu familia y todas tus amistades. Todos ahí en la capital cubana y por qué no en toda Cubita la Bella, pasando por supuesto por la zona de la Isla de la Juventud, Nueva Gerona especialmente, donde tenemos a muchos fanáticos. Y ahora, bueno, que está en la Serie Nacional, el equipo de Granma que debe ganar la serie, y también los Cocodrilos que han mordido mucho a los Gallos. Los pobres Gallos no han podido picar porque una bronca entre un cocodrilo, bueno, tendrían que ser 1 millón de gallos para que puedan picar al cocodrilo, porque ahí no le entra nadie, ¿verdad, Omar?
Sí, sí, en efecto. Así mismo. Tengo un vecino que es el chofer del equipo de Matanza.
Ah, un abrazo para él, para el equipo de... Bueno, vive en La Habana y también vive en el Pantano, ¿no? Tu amigo.
Bueno, no, no, vivió aquí en El Vedado, pero lo asignaron como él tiene la Yutón, la guagua Yutón, que es la que los transporta por toda Cuba.
Pero debe gustarle el Pantano, ¿no? Matanzas. Los cocodrilos.
Sí, exacto. Sí.
Bueno, te recomiendo que vayas por ahí, aunque ten cuidado con los pantanos.
He estado. Bueno, hace años pero que no voy, pero sí he estado.
Pero yo que he estado en muchos países, la playa más bella del mundo tiene un nombre. ¿Cómo se llama, Omar?
Bueno, a ver, Varadero puede ser.
Varadero. Bueno, Sarasota hay una bella playa, ¿no? Sí. Pero bueno, como Varadero no hay nada. Bueno, vamos a hablar de las Grandes Ligas de béisbol. Atlanta es el actual campeón de la Serie Mundial. Pero antes, darte una buena noticia. Costa Rica con gol de Campbell derrotan, ya terminó el primer tiempo, al equipo de Nueva Zelanda 1-0 en el último cupo de del Campeonato Mundial de Fútbol de noviembre y diciembre. Así que esperamos que los ticos, con Nava el portero, bueno, logren su clasificación. Lamentablemente, y esto lo vamos a ampliar después, Perú no pudo con Australia y no va a estar, lamentablemente, reitero, en el Campeonato Mundial. Bueno, el año pasado, 3 cubanos ahí en el equipo de los Bravos, Soler, que ahora está en un contrato multimillonario con los Marlins, bueno, un Yumurino y un habanero, ¿no? Castro, que es el coach de ese equipo de los Bravos. Y bueno, Heredia, que es una institución ahí ya, aunque no juega todos los días, pero bueno, muchacho, ha hecho un trabajo bastante bueno. Anoche los Bravos derrotó a Washington, un equipo que ganó en contra de todos los pronósticos en la Serie Mundial del 2019. Y con esta victoria Atlanta llegó a 35 éxitos. Y por Washington, precisamente otro jugador de ahí de la zona donde hay muchos pantanos, los cocodrilos, Yadiel Hernández, quien precisamente también jugó con el equipo Yumurino en la Serie Nacional. Anoche muy bien Yadiel, se fue de 4-2, impulsó una, llegó a 24 y aumentó su promedio ofensivo a 267. Atlanta, un equipo que se mantiene fuerte, Omar, pero creo que ganar otra Serie Mundial realmente se le va a hacer muy, pero que muy difícil. ¿Tú no crees eso?
Sí, yo pienso que sí. Sobre todo porque los Yankees están jugando una pelota fenomenal. Los Mets de Nueva York también lo están jugando. Por el otro lado, la Liga Nacional, los Dodgers como siempre. Es decir, va a ser bastante complicado para los Bravos este año. Inclusive hasta para los Yankees, porque los Yankees están muy bien, pero tienen que después enfrentarse a los equipos de la Liga Nacional, que son muy poderosos igual. Sí. Esperemos qué pasa.
Bueno, Omar, en muchos deportes, en muchas ligas a nivel global, a nivel profesional, y también, ¿por qué no?, a nivel amateur, ¿no?, vemos dinastías, ¿no?, sobre todo con el Bayern de Múnich. Yo te pregunto, ¿cuándo el Bayern no va a ganar un título en la Bundesliga en Alemania? ¿Cuándo, Omar?
No, siempre he dicho que no me gusta ese formato de esa manera, porque verdaderamente es como que todos los años habían que Nueva York ganara la Serie Mundial.
Sí, y pasa también en España, porque aparte de los dos equipos de Madrid, o sea, el Atlético Real y bueno, el Barcelona, en Cataluña, ¿qué otro once de España tiene grandes posibilidades? Digo grandes, que tú me digas. Oye, el año que viene en la Liga sale de favorito, creo que va a ganar el título. Aparte de esos tres que mencionas, ¿qué otro equipo va a ganar la Liga de España?
Es muy difícil. Muy difícil. Verdaderamente yo creo que es la misma historia de Alemania. Si no es Real Madrid, es Barcelona. Sí. Ahora un poco el Atlético, no sabría decirte muy bien quién sería el cuarto, la cuarta posibilidad.
Sí, bueno.
Que verdaderamente creo que no lo tiene.
Las últimas dos dinastías, estamos hablando de 3 años en Grandes Ligas, fueron los Yankees con el Duque Hernández del 98 al 2000 y los Atléticos de Oakland con Bert Campanaris, que precisamente ahí es de la zona de cocodrilos de Matanza, ¿no?
Sí,
de Pueblo Nuevo, un reparto que está al lado ahí del Vetusto Stadium de Matanzas, ¿no? El primero que organizó un partido de béisbol en esa zona, ¿no? Y bueno, Oakland en la década de los 70 fue una dinastía porque ganó 3 series mundiales en forma consecutiva. Después Tony La Russa llevó al Oakland de 1988 al año 1990, 3 series mundiales, pero no fue dinastía porque en 1988 vino Orel Hershiser, que bueno, era el favorito ahí del desaparecido Tom La Sorda, un gran amigo nuestro, y maniató la ofensiva de Luis Polonia, de los Henderson, del Walt Weiss, de Mark Maguire, del cubanito de regla José Canseco, y bueno, prácticamente el equipo de los Dodgers se comió vivo, ¿no?, a ese equipo que metía miedo de Tony La Russa en esa época, los Atléticos. En el 89 vino el terremoto, pero San Francisco fue barrido por el Oakland, pero en el 90 vino José Rijo, el dominicano, y el Cincinnati ganó su última Serie Mundial en 1990 al pasar la escoba al equipo de José Canseco, ¿no?, los Atléticos de Oakland. En el 92-93, bueno, 2 años para el Toronto, con Cito Gastón. Y después, del 98 al 2000, con los Yankees. La última Serie Mundial de los Yankees fue en el 2009. Así que, si te pones a ver, no hemos visto dinastía en las Grandes Ligas desde hace más de 20 años. 98 al 2000, una dinastía de 3 años. Oakland, tres años en los años 70, comenzando esa década. Bueno, el Cincinnati ganó dos series mundiales con Tani Pérez, por cierto, ¿no? Que pertenece a la fama. Pero me gusta eso. Me gusta de que no ver, por ejemplo, Atlanta que repita en 2022, 2023, 2024 y 2025. Me cansaría la Grandes Ligas, ¿no es así, Omar?
Sí, coincido contigo. En caso ahora, en estos momentos, el que más posibilidades tenga de llevar una por la senda del triunfo son los Yankees de Nueva York. Están jugando un béisbol fenomenal.
Yo estoy pensando, bueno, aquellas series mundiales de los Gigantes de Nueva York, por supuesto, ¿no? Los sí. Dodgers de Brooklyn, por supuesto, y los Yankees de Nueva York. Ver repetir una serie mundial de los Dodgers, no de Nueva York, sino Los Ángeles y los Yankees de Nueva York, sería sumamente importante. Me gustaría una serie mundial porque va a traer realmente mucha fanaticada y la prensa estaría cubriendo, ¿no?, de todo el mundo esa serie mundial, porque todo el mundo la espera. Pero también me gustaría ver repetir la serie mundial del año 2000, la serie del Subway, donde sí. Tú cogías el metro y ibas de una ciudad a otra y bueno, veías a los Mets o a los Yankees de Nueva York, que a propósito, en esa serie mundial estaba Rey Ordóñez por los Mets, estaba José Canseco por los Yankees, Jorge Posada y Orlando el Duque Hernández. O sea, un grupo grandísimo de cubanos. Aunque Posada nació en Puerto Rico, yo he conversado muchas veces con Posada, que prácticamente Posada comenzó con los Yankees y siempre me decía que no, que él, su corazón también está con Cuba. Me lo ha contado su tío abuelo, que ha estado varias veces con nosotros en Deporte con los Grandes. Y bueno, él se siente todavía cubano, Posada, que a propósito trabajó últimamente al lado de Jeter aquí con el equipo de los Marlins de Miami. Pero yo creo que repetir una serie mundial para los Bravos va a ser realmente muy, muy difícil para el 2022. Después de un poco sorprender y ganar la serie mundial, y bueno, hay un héroe, fue un cubano, Jorge Soler, de ahí de la capital cubana. Así que esperamos de que Atlanta nos repita, ¿verdad, Omar?
Sí, así espero, y no lo creo tampoco, pero porque yo veo muy bien a los Yankees, veo muy bien a los Mets, precisamente son los dos equipos que más han ganado.
Sí, tienen el mejor récord.
Sí, que tienen el mejor récord, efectivamente. Yo creo que le va a ser difícil a los Bravos este año. Yo creo que también está en dependencia de lo que se fortalezcan a la hora de trade deadline, que es muy importante, porque ahí todas las vacantes que tengan con dificultades, sí, ahí pueden adquirir jugadores y pueden hacerse más poderosos todavía.
Claro, claro. Bueno, Omar, anoche el equipo de los Marlins trataba de regresar a la senda de la victoria. Tú sabes que le barrió la serie a Washington, le ganó 2-3 a los Astros en Houston, bueno, con la excepción de Verlander, que logró victoria el último domingo, ¿no? Y estuvo lanzando muy bien el veterano Verlander hasta el séptimo inning. Verlander, que aún está en el corazón de Omar Tigres, porque en el 2012 llevó al Detroit a esa serie mundial, y nadie, ni José Valois ni Pete Peterson, se imaginaron de que en ese 2012 los Gigantes, con el osito Panda, ¿no?, el venezolano, iba a barrer la serie, pasar la escoba al equipo de Detroit, donde los Tigres salían con ese equipazo de favorito, ¿no?, para ganar la serie mundial. Pero yo me imagino que tú eres tremendo fanático de los Tigres y creo que todavía tu corazón está compartido y, aunque está lanzando en Houston, todavía comparte tu corazón un poquito, ¿no? Algo sí, de Verlander, sí. ¿No es así?
Sí, sí, Edemi, yo, por ejemplo, soy coleccionista de baseball card y de tarjetas de béisbol, y yo tengo mis páginas en hojas plásticas, páginas de 9 postales con Verlander con Houston, 9 postales de Verlander con Detroit. No, sí, sí, yo lo admiro mucho, fue momentos muy felices con los Tigres. Lo que pasa es que desgraciadamente no pudo ganar la Serie Mundial.
Omar, en la pelota cubana es realmente muy difícil ver a un lanzador joven o un pitcher experimentado, ya sea de 18, 25, 30 y mucho menos de 35 o 40 años, mantener una recta sostenida de 95, 96 millas por hora. Eso es muy difícil, ¿no?
Sí, sí, a ver, el problema es que los jugadores, las condiciones de los peloteros cubanos no son las mejores. No tienen la facilidad que tienen los jugadores de Grandes Ligas. Yo me imagino que un jugador que se mantenga fuerte tenga sus problemas también a la hora de la alimentación, de todo. Y tú sabes, todo eso influye en el comportamiento del atleta.
Sí, sí.
El país tiene muchas dificultades y estoy seguro que un pelotero las tiene tanto como cualquier ciudadano de a pie. Sí, estoy seguro.
Sí. Y bueno, nosotros ya llevamos trabajando en Grandes Ligas ya 30 años. No son 2 años, ni 4, ni 10. 3 décadas, exactamente. Sí. Y hemos tenido la posibilidad, bueno, de compartir con muchos peloteros de Grandes Ligas, de conversar, de charlar, que nos den sus opiniones, nos hablen de sus familias, de las vicisitudes que han pasado en otros países, porque no todo el mundo se fue directamente a Cuba. Muchos, lamentablemente, no se lo recomendamos a nadie, ni pelotero, ni boxeador, ni persona, ni médico, nadie, de que se tiren una frágil embarcación. Eso es muy peligroso y pueden perder su vida, y tampoco irse de forma ilegal de Cuba, porque para eso están las embajadas, para que te den una visa de forma legal y puedas irte de Cuba. Lo que te sugiero a ti y a todos nuestros amigos oyentes, de que no, que si se van a ir de Cuba, que se vayan de forma legal, no cruzar frontera tras frontera, porque eso realmente es un riesgo, y nosotros siempre les recomendamos que busquen una vía legal para que se vayan de Cuba. Pero hemos escuchado, ¿no? Muchos peloteros me han contado sus historias, y de verdad que es una pena de lo que han pasado. Incluso han caído en bandas de traficantes de personas y han perdido no 1,000, ni 10,000, ni 100,000 millones de dólares. Y no voy a mencionar nombres, porque eso es algo sumamente privado, pero sí, acá en Grandes Ligas, los peloteros de la MLB tienen muchas facilidades por cada una de las 30 organizaciones. O sea que Omar Tigres, cuando, por ejemplo, juega con el equipo de Detroit, por poner un ejemplo y hablando hipotéticamente, y Omar Tigres está en Detroit y le toca viajar a San Francisco, por ejemplo, en un encuentro de interligas, cuando el equipo de Detroit llega a la ciudad de San Francisco, ahí tiene todas las facilidades, estamos hablando, va un avión privado, Omar Tigres va en su avión privado del equipo, un ómnibus lo conduce al hotel, siempre son hoteles de 5 estrellas o 5 plus, algunos jugadores tienen habitaciones privadas, suite, como era el caso de Barry Bonds, porque lo firmó y lo quiso en su contrato, y el equipo se lo permitió, ¿no? El dueño mayoritario cuando estaba en el equipo de los Gigantes de San Francisco. Y bueno, ahí cada vez que tú vas a jugar y terminas tu juego, hay unos muchachos, siempre son jóvenes, que son los que atienden en el clubhouse a los peloteros, al manager, a los asistentes, a todo el equipo. Y bueno, como Omar Tigres, estoy hablando hipotéticamente, es de La Habana, es del Verdadero cubano, y le encanta el arroz con frijoles, le encanta el congrí, el lechón asado con la yuguita con el mojo, los moros y cristianos, le gusta a Omar Tigres comer tostones, o sea, una comida cubana. Cuando Omar llega a San Francisco, ahí hay muchachos en San Francisco que saben que Omar viene con los Tigres y que a Omar Tigres le encanta los moros y cristianos o el congrí, le encanta el lechón asado, y ellos se las ingenian para que cuando Omar Tigres llegue ahí al clubhouse y termine su partido a las 9, bueno, si jugaste por la tarde, a la hora que juega, a la hora que termine, gentilmente te van a tener un platico ahí de tu lechoncito asado, de tu congrí, de tu yoquita con mojo, y cada una de las nacionalidades hace lo mismo. O sea, si eres puertorriqueño, te cocinan comida puertorriqueña, arroz con gandules, etcétera, ¿no? Si eres dominicano, te hacen comida dominicana, mucho chivo. O sea, no es que te lo hagan, sino te lo buscan en un restaurante en San Francisco. Estamos hablando de este caso de San Francisco, un ejemplo, ¿no? Hipotético, ¿no? Y bueno, si eres dominicano, te tienen ahí al final del partido tu cervecita fría, tu cerveza presidente. Y esas son las facilidades que tienen los peloteros de Grandes Ligas, que comen lo que quieren, duermen en buenos hoteles, viajan en avión privado. Y lamentablemente, no solamente en Cuba, en otras ligas tampoco lo vemos. Eso solamente en Grandes Ligas. Omar, no te creas que, por ejemplo, en Liga Menor, suele ocurrir algo similar, pero aparte de eso tienen contratos millonarios. Pero es un tema que si me pongo a abordarlo me voy a extender mucho y se nos va la hora de Al Duro y 50, porque tenemos que hablar de otros deportes, de otras disciplinas. Pero te quería comentar anoche que el dominicano Sandy Alcántara volvió a lanzar otro partido. Yo creo que actualmente figura entre los 10 mejores lanzadores en Grandes Ligas. Anoche estuvo muy bien, se complicó en el octavo, le empataron el partido y bueno, anotó el Philadelphia en el último inning, la carrera que dejó al campo el equipo de los Marlins. Pero creo que Alcántara, Omar Tigres, ya ha confirmado en el 2022, sobre todo, de que es uno de los grandes lanzadores en las Grandes Ligas. ¿Tú no crees eso?
Sí, sí, por supuesto, Demio. Imagínate que permite 2.17 de carrera limpia. y aparte tiene ha lanzado 91 entradas. Es decir, él es un gran lanzador, la verdad. Los Marlins tienen ahí un lanzador de primera. Ese equipo va a mejorar bastante, tiene buenos pitches. Pablo López también.
Sí, sí, va a lanzar hoy precisamente.
Exacto. Creo que los Marlins en un futuro van a ser un equipo poderoso también si no se desprenden de sus mejores jugadores.
Lo que ayer estuvimos tocando el tema, reestructuración, desde que llegó Jeter, el capitán de los capitanes, desde que llegó Bruce Sherman, quien compró por más de 1.200 millones de dólares este equipo, y todo el mundo pensó que iban a invertir mucho dinero, no pasó nada. Ese tema lo abordamos ayer y no quiero entrar en repetición, ¿no? Pero te quería hablar de un prospecto cubano-americano en su segundo año en Grandes Ligas, Alec Manoa. Anoche lanzó otro partido, Omar. Le conectaron solamente un sencillo en 6 entradas, ponchó a 7, bajó su efectividad a 1.67. Y bueno, una paliza lo que le dio el equipo del Toronto al Baltimore, ¿no? 11 carreras por 1. ¿Qué te parece este muchacho cubano-americano de acá del sur de la Florida?
Imagínate.
Alec Manoa.
1.67, sí. Promedio de carrera limpia. Ya eso lo dice todo.
Tiene 8 y 1, el mismo récord que tiene Verlander, uno de los peloteros preferidos.
Exactamente, no, fenomenal. Otro gran lanzador, increíble.
Sí.
Como surgen figuras nuevas, de verdad, con un talento tremendo.
Sí.
Son los próximos Verlander.
Bueno, nos quedamos ahí con este cubano-americano porque vamos a volver al tema casi al final de nuestro programa de hoy, porque ya sería bueno pasar al más universal de los deportes, el fútbol, el soccer, el balompié, porque se está acercando la Copa Mundial de Fútbol y bueno, todavía sigue la cosa sumamente interesante, sobre todo acá en la zona de Centroamérica. Así que Pete Perenson y Joséito, nos vamos para nuestro próximo segmento.
The name of the game.
Omar, realmente lo sentimos porque está en nuestro continente, en América, el equipo de Perú. Me encanta la comida peruana. He estado en Perú y se come muy rico ahí. Y bueno, siempre uno tiene amistades ahí en Perú y lo siente por esos fanáticos de Perú, que ayer Perú prácticamente se paralizó, incluyendo al presidente Castillo, ¿no?, que vio el partido en la derrota de Perú en penales ante Australia. Y fue una verdadera lástima no ver a un quinto equipo de nuestra zona en el Campeonato Mundial de Fútbol, porque esperamos que Costa Rica, ¿no?, se convierta, que ocupe el último cupo, el número 32, para el Mundial de Fútbol de este año. Una pena que Perú no pudo con el equipo australiano, ¿verdad, Omar?
Sí, sí, hace mucho tiempo que los peruanos no pueden llegar al Campeonato Mundial. Hace tiempo, Emilio.
Sí.
No está fácil cada año que pasa. El fútbol... Sí. Es muy fuerte y no es fácil llegar. Costa Rica, esperemos que sí.
Y de esta zona de América del Sur, bueno, ¿quién va a pensar de que Brasil y Argentina no van a ir a una Copa Mundial? Imposible.
Exacto.
Sería casi perfecto, aunque yo creo que la perfección no existe. Yo creo que siempre, en cada Mundial, el 99.9% de posibilidades están para que clasifiquen sin ningún problema Argentina y Brasil, por supuesto, ¿no? Uruguay, Luisito Suárez y su grupo van a estar en el Mundial de nuevo. Y bueno, Ecuador, aunque hubo un problema ahí con Chile, pero bueno, finalmente la FIFA lo aclaró de que no, que Ecuador va a estar en el próximo Campeonato Mundial de Fútbol. Hoy está jugando Costa Rica contra Nueva Zelanda y en el primer tiempo Costa Rica está ganando el partido un gol por cero. Esperamos esta victoria, ¿no es así, Omar?
Sí, los ticos son buenos, juegan muy bien, tienen un gran portero. Yo espero que sí, que estén en el Campeonato Mundial.
Sí, esperamos que logren esta victoria. Ya se está jugando el minuto 65 y bueno, Campbell comenzó temprano, anotó el único gol del partido en el minuto 3 y esperamos de que ese hermano nuestro, ¿no?, ese gran país, Costa Rica, me encanta, señores. Lo tiene todo Costa Rica, ¿no? Gana 1-0 en el minuto 65 a Nueva Zelanda. Bueno, ayer en la Liga de las Naciones de la UEFA, destacar la victoria de Kazajistán, 2-1 ante Eslovaquia, Azerbaiyán que derrotó a Bielorrusia, 2-0, y Austria que perdió con idéntico marcador ante Dinamarca. Francia sucumbió en su partido ante Croacia, 1-0, Islandia empató a 2 con Israel, y bueno, en la Liga de las Naciones de la CONCACAF, esta liga le encanta a José Valois, ¿no? Honduras derrotó a Canadá 2-1, Nicaragua ampliamente por goleada a Bahamas 4-0, República Dominicana sucumbió ante Guatemala 2-0 y Trinidad y Tobago que derrotó a San Vicente y las Granadinas, una pequeña isla, ¿no? 4-1. Hoy, bueno, una cifra grandísima de partidos, tanto en la CONCACAF como en esta Liga de Campeones de las Naciones de la UEFA, y bueno, este partido entre Costa Rica y Nueva Zelanda que está en desarrollo. A propósito, vamos a hablar de los partidos que están en desarrollo en la Liga de Campeones, porque también hay amistosos internacionales, como el caso de Ghana, que está jugando contra Chile 0-0 en el primer tiempo, Túnez, que derrotó a Japón 3-0, Japón va al Mundial, y bueno, Corea del Sur, que ya derrotó a Egipto en este top internacional 4-1. También tendremos partidos en Argentina, y bueno, Bosnia y Herzegovina, que está empatado a 2 contra Finlandia, al minuto 39 en esta Liga de las Naciones de la UEFA, Hungría que derrota en el minuto 37 a Inglaterra 1-0, Alemania 1-0, Kimmich anotó gol en el minuto 10, en 37 minutos le gana a Italia, y bueno, Luxemburgo en el minuto 35 que está adelante en el marcador ante las Islas Feroe, y Holanda 2-1 en el minuto 37, ganando su partido, y Polonia que pierde en el minuto 33 contra Bélgica 1-0. Los partidos de la Liga de las Naciones de la CONCACAF, bueno, serán más tarde, aunque ya algunos comenzaron, como el caso de Guinea Francesa ante Belice, pero el último será entre Estados Unidos y El Salvador, comenzando a las 10 de la noche, hora de Cuba, y Jamaica contra México a las 8 de la noche, hora de Cuba. ¿Qué te parece, Omar, si nos vamos al deporte de los puños, al boxeo? Bueno, señores, el boxeo cubano no para en ninguna parte del mundo. El bicampeón mundial profesional, Ramsés Barthélemy, combatirá por primera vez en el 2022 ante el estadounidense de Maryland, Gary Antoine Russell, en pelea pactada a 10 rounds, que tendrá por sede a Brooklyn, Nueva York, el sábado 30 de julio próximo. Ramsés, un muchacho que tiene buen récord desde La Habana y Guantánamo, ha ganado 29 combates con una derrota, tiene 15 triunfos por la vía rápida, tiene como meta buscar en su siguiente pleito de ganar ante Russell, por supuesto, otra faja universal, y de paso convertirse en el primer boxeador profesional cubano en toda la historia, Omar. Esto no es fácil, en conquistar 3 títulos mundiales en diferentes divisiones. Tú conoces el boxeo y sabes que desde la época de Chicho Golate, en la década de los años 30, hasta el momento Cuba ha dado grandes campeones. ¿No es así, Omar?
Sí, Cuba es una meca del boxeo en todos los tiempos, la verdad. Sí. Tenido muy bueno, no la meca no como tal, pero sí Cuba ha tenido un brillante boxeador, la verdad.
Sí, de todos los pugilistas que ha dado Cuba, ¿no? Desde la época de Eligio Sardiñas, sí. Yo estuve en la sepultura de él en 1987 cuando trabajé para la televisión cubana, me tocó hacer reportaje porque en esa época atendía como periodista el boxeo, ¿no? Para la televisión cubana, en el aspecto de reportero, porque los narradores en esa época eran básicamente Rolando Crespo, que en paz descanse, y Modesto Agüero, que está viviendo en Madrid, España, ¿no? Pero me tocó cubrir la sepultura ese año de Bobby Salamanca y también de Eligio Sardiñas. Para mí, uno, no porque fuera el primer cubano en ganar un título mundial, pero uno de los grandes en toda la historia, ¿no? Así que era esa zona de playa. Bueno, vivió en playa mucho tiempo.
Sí, yo lo veía sentado en el portal ya fue en los años 90. Que todavía estaba vivo. No recuerdo exactamente.
Otro día ampliamos el tema. Se nos quedaron muchas cosas, Barthélemy, pero ya llegamos a la primera media hora, Omar. Mantente ahí porque estaremos contigo al regreso. Okay. Tendremos el baloncesto de la NBA. Muchos dicen ahora que los guerreros van a ganar en Boston, en el sexto partido. Vamos a ver qué pasa. Bueno, estaremos hablando del tema de las grandes ligas. Así que una pausa y regresamos aquí en
Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Cardenales de San Luis y los Medias Rojas de Boston.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacir Puy por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30 Cardenales versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, mis amigos, estamos de regreso aquí en Al Duro y Sin Guantes. Seguimos charlando en vivo desde el Vedado, en la capital cubana, con Omar Tigres, el fanático número uno en Cuba del equipo de Detroit. Porque, bueno, acá en Detroit, en el estado de Michigan, hay miles, decenas de miles de fanáticos que a través de la historia han seguido al equipo de los Tigres. Y aunque no es una fanaticada como es la de los Cachorritos de Chicago, yo creo que hay grandes seguidores ahí en la vetusta ciudad de Detroit, en Michigan, y no solamente en Detroit, porque a los alrededores de Detroit hay muchas ciudades pequeñas y fanáticos de esa zona. Cuando van los Tigres, van a jugar ahí a Detroit, incluso fanáticos que viven en Canadá, porque ahí de Detroit cruza la frontera, cruza un puente y ya estás en la zona de Canadá. Hay pueblos pequeños ahí, que hay fanáticos ahí que siguen a los Tigres de Detroit, y le queda más cerca ver al Detroit en Estados Unidos que ir a la zona esa de Canadá, ¿no? A ver a los azulejos de Toronto. Así que son fanáticos un poco raros, ¿verdad, Omar?
Sí, en efecto, en Canadá hay fanáticos, sí. El problema es que desde 1901 está la franquicia de Detroit, y imagínense, usaba la base de fans que tiene a través de más de un siglo. Entonces, imagínate, verdaderamente es uno de los equipos que también tiene muchos fanáticos en Grandes Ligas, porque existe desde la época muy muy lejana. Entonces, es lógico que tenga una gran cantidad de fanáticos. Yo estuve mirando una vez un listado de los equipos y no están muy lejos en la cantidad de fanáticos que tienen. Por supuesto, primero que todo están los Yankees de Nueva York, los Dodgers, pero los Tigres no están mal parados.
No.
Fíjate que yo he visto muchos partidos de spring training en diferentes parques, cuando el equipo contrario es el home club. Y han habido muchos fanáticos de Detroit apoyando a los Tigres.
Sí, sí.
Sí, que hay fanáticos, sí, tienen fanáticos.
Bueno, el equipo de los Senadores de Washington se mudaron de ahí en la década de los 60 y bueno, se quedó el equipo de los Orioles. Y a mí me tocó cubrir, porque en esa época no estaban los Nacionales, estaban en Montreal, Canadá, los Expos. Me tocó cubrir realmente muchas temporadas del equipo de los Orioles de Baltimore cuando se mudaron en 1992. Para el bello estadio en Camden Yard. Digo bello porque es una instalación de verdad de béisbol. Quedó muy lindo ese estadio. Y yo viví en esa época, estamos hablando ya hace casi 30 años, en un condado en Virginia, en el estado de Virginia, que se llama Prince William, en la ciudad de Manassas Park. Y cuando iba ahí, que ese día no trabajaba, bueno, me tocaba manejar exactamente, yo lo ponía, tenía que manejar 68 millas para ir al Camden Yard. Manejar por la ruta 28, la ruta 66, Valo, y se conoce toda esa zona. Montarme en el Beltway, que es la 495, que rodea parte del norte, ¿no? Rodea toda la ciudad de Washington. Y después montarme en la I-95 y manejar hasta el Camden Yard, que me quedaba como a una milla solamente la I-95. Y yo conocí a personas, y todavía están ahí, que manejan 50, 60 millas, y todavía siguen visitando al equipo del Baltimore, que no está en Virginia, no está en Washington D.C., está en el estado de Maryland. O sea que son fanáticos que se mantienen, mantienen esa tradición arraigada, e incluso no van a ver al equipo de los Nacionales, que está al doblar de la esquina. Porque bueno, Washington llegó ahí hace pocos años, porque la franquicia de Montreal se mudó para la capital norteamericana. Omar, ¿qué te parece? Porque a ti también te encanta el baloncesto. Ya nos vamos para nuestro próximo segmento. Omar, vamos a aclarar algo, porque algún que otro oyente a lo mejor piensa, ¿no? Juanito Pendaz se siente herido, él dio su opinión de que el Boston ganaba en seis, ahora, como decimos en Cuba, se viró la tortilla, ¿no? Y no es que esté herido Juanito Pendaz, hoy está en una asignación especial, por lo tanto, lamentablemente no va a poder estar con nosotros, incluso ni vía telefónica, porque ahora mismo está haciendo otro trabajo, y bueno, nos pidió disculpas, ¿no?, a través de José Hito Barois, de que lamentablemente no puede estar en el programa Durísimo Guantes de hoy. Pero, como te reitero, la tortilla se viró en contra del Boston a favor de los Guerreros. Y anoche, bueno, tremenda fiesta en San Francisco, ahí en la bahía, en la zona esa de Oakland. Bueno, también muchos fanáticos siguen a los Guerreros manejando de Oakland a San Francisco para ver a sus Guerreros, al equipo de Golden State, que ganó por diferencia de 4 puntos ante el Boston en su casa. La cosa no pinta nada bien para el equipo de los Celtics, aunque si gana el sexto, pudiera también triunfar en el séptimo en San Francisco. Eso no sería nada sorprendente. Pero cómo van las cosas, y como hemos visto a este equipo de los Guerreros, con Green, con Porter, con Stephen Curry, con Klay Thompson, con este gran grupo, creo que las posibilidades son mayores para el equipo de los Guerreros que para el quinteto de los Celtics. ¿Tú no crees así?
Sí, en este momento coincido contigo. Andrew Wiggins le sacó la presión encima a Stephen Curry y jugó un tremendo partido. Wiggins totalizó 26 puntos y 13 rebotes.
Sí.
Y Klay Thompson anotó 21 puntos. Es decir, en estos momentos todo pinta a favor del Golden State, no cabe duda de eso.
Sí, sí. Anoche Jason Tatum muy bien por el equipo del Boston, 27 sí. Puntos, pero entre él y William no, y Smart, ¿no?, que estuvo muy bien, llevar a una victoria al equipo de los Celtics ante los Guerreros, con esa veteranía y esa juventud combinada, realmente se la va a hacer muy difícil. En Boston, vimos parejo la cosa, ¿no? 1-1. Y en los primeros partidos, 1-1 allá en Golden State, en San Francisco. Pero ahora, en este partido número 5, ganó el equipo de los Guerreros, por lo tanto está en ventaja de 3-2 en la serie. Yo creo que el Boston pudiera ganar su próximo partido, emparejar la serie, y bueno, ir a un séptimo y último juego, que aún así sería favorito jugando como local en su casa con 6 jugadores, con el público, en el último encuentro, que sería este domingo 19 a las 8 de la noche de Cuba, si es que se empata la serie, ¿no?, en Boston, que estarán jugando precisamente este jueves 16 de junio a las 9 de la noche hora de Cuba. Yo espero de que el equipo del Boston se recupere, quizás logre emparejar la serie, porque sería, Omar, muy emocionante ver 7 partidos en una gran final de la NBA. Esas barridas, esas victorias 4-1 no me gustan mucho, pero una serie final de 7 partidos de 4-3 sería sumamente interesante, y si tenemos en cuenta que tanto los Guerreros como los Celtics cuentan con grandes jugadores, y bueno, si ganan finalmente los Guerreros, sería otro título más para el equipo de Golden State.
Exactamente, Demio, precisamente por qué Boston se las tiene difícil ahora, porque suponiendo que ganen ahora el próximo partido, cosa que puede ser muy posible, pues están en su estadio. Es decir, yo creo que vérselas en San Francisco en el decisivo partido ya va a ser bastante difícil para Boston. Van a tener que tener una mente muy, muy concentrada para poder ganar ese juego.
Sí, la cosa no pinta realmente bien para el equipo de los Celtics. Bueno, Marte canta el béisbol, ya abordamos el tema del baloncesto. Mañana Pepito Lacayo junto a Juanito Pendaz van a estar ampliando el tema del encuentro próximo, ¿no? De la gran final de la NBA, que se ha tornado sumamente interesante. Y bueno, después que el equipo del Boston barrió la serie contra el Brooklyn, que tiene a un tremendo quinteto, le ganó la serie al actual campeón, porque sigue siendo campeón el quinteto del cubanito Brook López, ¿no? El quinteto de Milwaukee, de Antetokounmpo, el griego. Y bueno, en semifinales, esa gran victoria del Boston contra el equipo Miami Heat. Muchos pensamos de que el Heat iba a ir a la gran final. Bueno, Phoenix fue eliminado en el oeste, Dallas, también Memphis, que fueron los dos primeros equipos, o sea, Memphis y el equipo de Phoenix, que fue el mejor en toda la NBA en la campaña regular, fueron eliminados, y yo pensé que el Heat le iba a ganar la serie al Boston y estar en la gran final contra el equipo de Phoenix, que supuestamente era el gran favorito para ir a la gran final, pero se interpuso ahí este quinteto, Stephen Curry y los guerreros de Golden State. Así que, Omar, ya nos vamos para nuestro próximo segmento, Talking Baseball, aquí en nuestro programa de hoy. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, mis amigos, no hay buenas noticias para el equipo de Nueva Zelanda. Grandes para nuestra zona, nuestra región, para los ticos. Porque Costa Rica en el minuto 82 continúa derrotando 1-0 al equipo de Nueva Zelanda. Así que yo creo que los ticos van a poder avanzar al próximo campeonato mundial, y bueno, ya sería el último mundial para Navas, el portero, porque yo creo que ya no daría para el mundial de México, Canadá y Estados Unidos en el 2026. No creo, ¿verdad, Omar?
No. Ya, la veteranía ya no te deja. Los años no perdonan. No creo que pueda.
Y este equipo de Costa Rica, que bueno, reúne un plantel increíble. Incluso ayer lo estaba comentando, los tres porteros de Costa Rica tienen más de 30 años, o sea que reúnen experiencia, tanto Aaron Cruz como Leonel Moreira, y por supuesto Keylor Navas, que tiene una experiencia grande con la Selección Nacional de Costa Rica y jugando muchos años con el equipo, o sea, con diferentes equipos allá en el viejo continente. Pero aparte de eso, Costa Rica tiene jugadores como Carlos Martínez, Kendall Waston, Oviedo, tiene a Duarte, a Mora, o sea, un grupo grandísimo, a Brandon Aguilera, a Anthony Contreras, que yo creo que sí, que deben clasificar al próximo mundial y dar batalla en su grupo. Creo que pudieran hacer grandes cosas los ticos en el venidero campeonato mundial. No es así, Omar, porque Costa Rica reúne a un elenco realmente muy bueno, y esperamos todos de que por nuestra región el equipo tico Costa Rica logre avanzar al próximo campeonato mundial de fútbol. Ahora sí, vamos a hablar del pasatiempo nacional aquí en Estados Unidos. Nos quedamos en el tema de los Marlins, que anoche perdió, fueron dejados al campo por el equipo de los Phillies de Filadelfia. Y bueno, estuvimos abordando el tema de Alek Manoah, un pitcher cubano-americano que tuvo una campaña 2021 grande con el equipo del Toronto, ganando un total de 9 partidos, y que ahora comparte con 8 victorias la cima, ¿no? En cuanto a triunfo se refiere, en todas las grandes ligas, comparte ahí la cima con Justin Verlander, ¿no? Que el último domingo llegó a 8 victorias en el triunfo de los Astros ante el equipo de los Marlins de Miami. Pero bueno, Omar, vamos a abordar el tema de otros partidos donde vino acción un grupo grandísimo de peloteros cubanos en la jornada de ayer. El equipo de los Medias Blancas debía estar en primer lugar por ese plantel que tiene, un experimentado manager como Tony La Russa, le están pidiendo que se vayan, ¿no? Sí. Y hay que respetar las opiniones de los fanáticos. Todos contamos, ¿no? Pero bueno, el equipo de los Medias Blancas anoche ganó su partido. Apenas llegó a su triunfo número 28 con 31 derrotas, o sea que estaba por debajo de los 500 el equipo de los Medias Blancas, pero lo ganó el equipo de Detroit 9-5. No sé si tiene información de este partido, donde sí. Ahora ayer sobresalieron los cubanos, al menos tres, ¿no? No jugó el receptor Grandal, pero sí los otros tres cubanos sobresalieron. ¿Qué te pareció esta victoria del equipo de los Medias Blancas ante tu equipo, ¿no?
Detroit. Desde que se inicia el partido, Pito Abreu nos pone delante con un jonrón.
Imagínate tú.
Entonces ahí empezó la historia. Los Tigres se fueron arriba después. Después los Tigres se volvieron a empatar, después se volvieron a ir arriba y después vino una debacle tremenda, porque no hay picheo, ¿no? En Detroit en este momento los lanzadores titulares de cinco quedan solamente uno. Cuatro sí. Están lesionados y es un desastre. Javier Báez no está bateando nada. Eduardo Rodríguez tiene problemas también.
Báez está bateando 193. Miguel Cabrera es el veterano, es el que mejor está por el Detroit desde el punto de vista ofensivo. Anoche de 5-2 con una impulsada batea 289 y Castro, el hombre pro que batea 264 y bueno, Castro, el otro Castro, no, hay dos Castro, ¿no? En segunda base que batea 295. Del resto, la ofensiva muy pobre para el equipo de Detroit, Omar.
Sí, en Detroit los fans están pidiendo algo parecido a lo que piden los fans de Chicago, pero no con el manager, sino
con el gerente general, un cubano-americano, Al Ávila.
Exactamente. Es verdad, cada día compruebo más de que no le ha salido nada bien en la reconstrucción desde el 2015 que empezó. A esta fecha ha habido problemas tras problemas con los jugadores que él recogió a cambio, que diga, esos peloteros ninguno ha dado resultados. Es más, muchos no están ya ni con el equipo. Entonces ha sido un fracaso, como ya era normal, es una realidad. Y los fanáticos no lo quieren en Detroit. El dueño le dio una extensión de contrato de 6 años hace un tiempo. Pero es que no está haciendo un buen trabajo. Entonces no quieren saber de Chris Ellis, el dueño, no quieren saber de Ávila. Hay un gran problema en Detroit porque es la verdad, no dan dos pasos adelante y después dan cuatro pasos hacia atrás. Así no se puede ganar el béisbol.
Sí, sí. Bueno, esta jornada de noche, en la victoria de los Medias Blancas contra los Tigres, el avileño guantanamero Luis Robert Moirán, jugando en el jardín central, se fue muy bien de 5-2, impulsó su carrera número 22, anotó una, bateó 279. Joan Moncada de 4-1, ha estado muy mal, solamente batea 137 el pelotero de ahí, de la Perla del Sur, de Cienfuegos, y otro jugador de Cienfuegos, Pito Abreu, del poblado Mal Tiempo. Anoche conectó un sencillo, dos jonrones, ya tiene 9, impulsó 4, y bueno, necesita Pito levantar porque de 4-3 anoche batea 260, pero estamos hablando que para hacer un slugger, no tiene tantos jonrones este año Pito, ¿no? Pero para hacer un slugger, 260, 270, creo que es un promedio bastante decente, Omar.
Sí, sí, ya él es un veterano, ya ha hecho bastante, la verdad, ha sido uno de los grandes peloteros cubanos. Han pasado por grandes ligas y yo creo que ya la veteranía le va pasando factura, pero sigue siendo un gran pelotero, la verdad.
Sí. Yo conozco personalmente a Pito Abreu, creo que es una gran persona, es tremendo dentro como fuera del terreno de juego, es una persona familiar que ayuda a todo el mundo y creo que todavía a Pito Abreu le quedan 2 o 3 años muy buenos. Creo que en lo que resta de temporada debe mejorar el muchacho ahí del poblado Mal Tiempo y culminar otro gran año. Porque debutar en Grandes Ligas en el 2014 y ser el novato del año en la Liga Americana no lo hace todo el mundo, ¿no es así, Omar?
No, exactamente. Desde que él estaba con el equipo Cuba ya se veía que era un fuera de serie, la verdad.
Sí. Bueno, él en el mes de marzo del 2013 integró el equipo Cuba que participó en el Clásico Mundial de Béisbol en Japón, donde fue eliminado precisamente por un equipo de Holanda, ¿no? Que básicamente tiene una gran cantidad de jugadores de grandes ligas, de liga menor, y sobre todo de Curazao, ¿no? Que pertenece a Holanda. Pero ese año fue un gran clásico mundial de béisbol para Pito Abreu. Lo había sido en anteriores series nacionales, defendiendo al equipo de los Elefantes de Cienfuegos, y creo que ya se vislumbraba un gran futuro para Pito Abreu.
Sí, sí, Emio, sí, Emio. Estos jugadores cubanos últimamente que han salido aquí, el somatotipo es increíble. Tienen que ser buenos peloteros porque son hombres muy fuertes y muy atléticos, la verdad. Por eso ves a Luis Robert, ves a Jordan Álvarez, el mismo Pito Abreu.
Sí.
Johan no es muy alto, pero es fuerte.
Sí, sí, no, yo... pesa como 210 o 215 libras.
Exacto, exacto. No, no, verdaderamente todo lo que está llegando allá es crema. Los Tigres tienen uno en ligas menores que se llama Roberto Campos.
Sí, sí.
De cuidado, qué clase de fortaleza tiene. Uh-huh. Estilo de Johan y Césped así, más alto. Muy sí. Fuerte, la verdad.
Sí. Bueno, Nolan Arenado anoche se fue de 4-0, bajó a 2.76, su equipo del San Luis logró su victoria número 35, derrotó al Pittsburgh 7-5. Y al igual que Pito Abreu, que en el 2013 estuvo con el equipo cubano en el Clásico Mundial de Béisbol, ese año yo trabajé en el Clásico Mundial de Béisbol y bueno, recordar la victoria del equipo de Quisqueya La Bella de Dominicana en la final contra Puerto Rico. Y bueno, señores, ese fue un año fenomenal para el equipo de República Dominicana en ese Clásico, porque hasta el momento, y los Clásicos comenzaron en el 2006, aquel año en que Suzuki con Japón le ganó la final al equipo cubano, ¿no? Hasta el momento ha sido el único equipo dominicana en terminar invicto o ganar todos los partidos en un Clásico Mundial de Béisbol. ¡Qué clase de temporada! Bueno, es que era un equipo de grandes ligas en el 2013, Omar.
Sí, sí, no, no. Sabes que Dominicana en este momento es el número uno aquí en el Caribe, en el béisbol. Ellos pueden hacer lujo de sacar dos equipos y estar en el Clásico con el primer y segundo lugar.
Sí. Y Nolan Arenado, que bueno, en el 2017 estuvo con el uniforme de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol, el último, ¿no?
Sí.
Porque el próximo será en marzo del año 2023. Lamentablemente, el año pasado no se pudo efectuar por la situación de la pandemia de la COVID-19. Fue cancelado, pero bueno, ahora lo vamos a tener en marzo próximo. Y Arenado, que formó parte de ese equipo de Estados Unidos que ganó el Clásico Mundial de Béisbol, derrotando en la gran final a los denominados Rubios de Puerto Rico. Esto fue el 22 de marzo del año 2017 aquí en Estados Unidos. Arenado, bueno, no solamente Arenado, hay un grupo grandísimo de cubanos que han estado en Clásicos Mundiales de Béisbol. También lo hizo, bueno, lo han hecho muchos cubanos. Gio González lanzó en el 2013 precisamente por el equipo cubano. Se retiró el año pasado Gio González, un gran zurdo, una gran persona, lo conozco hace más de 10 años, a su familia, y es una gran persona. Pero sí, cubanos con el equipo norteamericano han estado en muchos clásicos mundiales, y el último de ellos fue precisamente Nolan Arenado como campeón por el equipo de Estados Unidos. Houston ganó el domingo con Verlander en Montículo, pero perdió ayer contra el Texas 5-3, y bueno, José Adolis García, corpulento, no sé sí. Si tú lo has visto, cómo se ha puesto el muchacho avileño, de 4-1 con una impulsada, llegó a 41, y bueno, ganó el equipo de Texas, entre equipos de ahí del estado de Texas.
Sí, sí, y a mí me mete miedo Adolis García, qué clase de somatotipo,
sí.
Por favor.
Uh-huh. Como ha cambiado, ¿no?
Sí, sí, sí.
También la alimentación, y muchos factores que influyen, ¿no? Y la preparación, porque aquí en Grandes Ligas, no te puedes dormir porque te quitan el puesto,
sí.
y trae un chiquito doble A, se fue en el primer juego de 3-3, al segundo juego de 5-4, después de 3-1 con un jonrón con las bases llenas, y cuando lo vienen a ver te dejan sentado. Y si no, se lo pregunto a Ozzie Smith cuando comenzó en Grandes Ligas, que comenzó sustituyendo a otro pelotero, y más nunca jugó. Se quedó Ozzie Smith hasta que se retiró y Hall de la Fama. Ahora anoche, por el equipo de los Astros, Jordan Álvarez continúa sobresaliendo, de 4-2 impulsó su carrera número 42, batea 3.15. Jordan el Tunero, el hombre que bueno, extendió su contrato por 5 años y la suma de 115 millones de dólares con el equipo del Houston. Y Julio Urriel, que se fue en blanco en 4 turnos, bajó a 2.17 y bueno, como decía José Adolis, al menos con un hit en la jornada, que fue muy importante ese sencillo para impulsar su carrera número 41. San Diego tiene tremendo equipo, ¿no es así, Omar?
Sí, sí, sí. Desde hace rato, desde el año pasado también, a pesar de que no hicieron un buen papel, pero sí, los Padres están fuertes, la verdad.
Sí. Anoche, bueno, no es sorpresa ganarle a los Cachorros del 2022. Vimos la barrida de los Yankees, que es nuestro equipo,
claro.
¿No? El último fin de semana ante los Cachorritos, pero San Diego le ganó un buen partido a los Cachorros 4-1. Y aquí un cubano-americano, Eric Hosmer, disparó su doble número 12, impulso 2, llegó a 28. Y yo creo que este equipo, ¿no?, de San Diego tiene para estar no solamente en la postemporada, tiene equipo para estar en una serie mundial contra el ganador de la Liga Americana, Omar.
Sí, sí, vuelvo y te repito, como ahora cuando vengan los cambios, depende de lo que
coja San Diego.
Sí, sí, pueden, los padres pueden también, porque seguro van a hacer movimientos también, cada cual va a buscar la debilidad que tengan y la van a reforzar, eso no me cabe duda.
Sí.
Los padres tienen equipo para planos mayores, la verdad.
Mira, anoche el japonés Yu Darvish, quien, bueno, cuando jugó en la Liga Profesional de Béisbol de Japón, fue una gran estrella. Después llegó al Texas, le dieron un contrato de más de 100 y pico millones, pero los reglamentos de Japón dicen que si jugaste en Japón X cantidad de años y después un equipo de grandes ligas quiere contratarte, el dinero que le den tiene que ser 50-50, o sea, 50% para el jugador, 50% para el equipo en el cual militaba ese jugador. Y eso fue lo que le pasó a Darvish y, bueno, a todos los jugadores de Japón que están en grandes ligas. Anoche Darvish logró su sexta victoria, creo que va a ayudar mucho a este equipo de San Diego en lo que resta de temporada. Ponchó a 7 en 8 entradas. Estuvo muy bien el montículo el nipón, Omar.
Sí, es un gran pitcher, un jamonés, ha lucido muy bien en grandes ligas, a pesar de que ha tenido sus problemas de lesiones y todo. Porque hoy en día me llama la atención que Tommy Young está resolviendo toda la operación, Tommy Young está resolviendo todos los problemas de los lanzadores. Porque salen nuevos y empiezan a... Bueno, la recta de verdad es 98 millas.
Es cierto, sí, es cierto lo que tú estás mencionando. Y bueno, esperamos grandes cosas para los cubanoamericanos y, bueno, los cubanos nacidos en la isla, y que incluso el 90% de los jugadores cubanos que están en grandes ligas pasaron por la Serie Nacional. O sea que se dieron a conocer ahí, de ahí surgieron, y hay que reconocerlo que el béisbol cubano históricamente ha sido muy bueno desde hace más de 100 años. Y en 2022 en las grandes ligas no es la excepción. Tengo buenas noticias para Costa Rica, Omar, aunque recuerden que este programa se graba de 3 a 4 de la tarde, ya sale a las 6 de la tarde, o sea que ya hace mil años que terminó el partido, pero al menos hasta las 3:58 minutos de hoy martes, el equipo tico gana 1-0 a Nueva Zelanda y pudiera ya avanzar al próximo campeonato mundial. Esperamos eso. Muchas gracias, Omar Tigres, desde el Vedado de la capital cubana. Un abrazo para ti. Gracias a ti. José Valois fue nuestro productor, Rick Peterson, el ingeniero sonido. Así que de esta forma llegamos al final de nuestro programa Al Duro y Sin Guantes.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan.